tan bueno, Señor, que tú nos das, no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino nos da la habilidad para hacerlo. ¿Quién hace eso? Solamente tú, Señor. Te agradecemos de que tú eres un Dios tan bueno y tan real. Yo te pido ahora que así como tú nos bendices a nosotros, que tú bendigas a las demás iglesias del Inland Empire y alrededor del mundo. Señor, no somos mejor que nadie. Somos colaboradores de Cristo junto con esas iglesias. Señor, no importa qué denominación sea, pedimos una bendición sobre ellos mientras están predicando la verdadera palabra de Dios. Bendíceles, avánzales, Señor. Fortalece a esos pastores hoy día que están predicando tu palabra para que la compartan con la habilidad que tú has puesto en ellas, Señor. Qué hermoso dejar saber que somos de un mismo cuerpo avanzando un solo reino y ese es el tuyo. Ahora preparamos nuestros corazones para recibir de ti en este momento. En el nombre de Jesús. Todos decimos... Amén, qué bueno. Evidencia de salvación, parte número 3, es lo que hemos estado hablando. Evidencia de salvación, parte número 3, esta es la serie que hemos estado compartiendo. Si Dios quiere, la parte número 4 haremos la semana que viene. Y con eso, ¿verdad? Estamos terminando esta serie, que ha sido una serie muy buena. Yo no sé para usted, pero para mí, yo he aprendido y he crecido muchísimo. Y eso es lo importante. Cada vez que yo estudio algo y estoy preparando algo para ustedes, yo mismo estoy aprendiendo, estoy creciendo y entendiendo mejor las cosas de Dios. Amén, hermanos. Así que para todos nosotros Dios está haciendo algo especial en cada uno de nosotros. En el libro de Efesios, Pablo estuvo compartiendo, perdón, el libro de Filipenses, no vamos a comenzar ahí hoy, pero el libro de Filipenses capítulo 2, Pablo está diciendo, cuida de tu salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Dígalo como que estuvo aquí conmigo. Cuida su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Y hablamos que esa frase, temor y temblor, realmente habla acerca de que cuidemos nuestra salvación con reverencia y con respeto. Con reverencia y con respeto. Mire qué hermoso. Pablo está diciendo, tu salvación es tan importante que necesitas cuidar de ella con reverencia y con respeto. Y es crucial para nosotros. Pero yo quiero comenzar con un ángulo un poquito distinto hoy día. Vaya conmigo al libro de Santiago. Está en el Nuevo Testamento, casi al final del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Así que dele ahí para el fondo, como que va para el libro de Apocalipsis. Como dicen por ahí, si llega a los mapas, devuélvase que se fue muy lejos. Así que el libro de Santiago está ahí para el final. Libro de Santiago, capítulo 4. Libro de Santiago, capítulo 4. Comienza el escritor de este libro de Santiago de una manera muy interesante. Mire lo que dice. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos, esa palabra traficar realmente quiere decir hacer negocios, traficaremos y ganaremos. Versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, dice, ustedes dicen que van para acá, van a hacer aquello, van a hacer lo otro, ustedes ni siquiera saben lo que le puede pasar mañana. Continúa diciendo, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿De qué vale la pena? Mire cómo la describe. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es, dígalo conmigo, ¿qué palabra? Neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Y yo, se me olvidó la vez pasada, pero le pedí aquí una botella para explicar un poquito, se me quedó la que tenía en mi casa, ¿no? Ah, está media mugrosa, pero no mírenla, ¿no? Ese es el Windex. Pero fíjese usted, el escritor de Santiago dice lo siguiente, ¿puede ver eso usted? Esa es su vida. El escritor de Santiago acaba de decir, ¿qué es tu vida? ¿Es una qué? Es una neblina. Tal vez la suya dura 50 años. Tal vez dura 90 años, si es muy saludable, ¿verdad? Pero hay unos que duran 10. Hay unos que duran 20. Su vida y la mía es una neblina. ¿Qué me está diciendo el autor de Hebreos? De Santiago, perdón. Me está diciendo que mi vida fue diseñada para el concepto de la eternidad, no para el concepto de la realidad. Voy a repetir. Mi vida fue diseñada para el concepto de la eternidad, no para el concepto de la realidad. Lo voy a explicar. En el libro de Génesis, Dios crea a Adán y Eva y le dice, hey, eso es de ustedes, disfruten. Pero la muerte al ser humano no entra hasta que Adán y Eva pecan. Es decir, que usted y yo no fuimos diseñados para morir, sino fuimos diseñados para vivir eternamente en la presencia de Dios. Eternamente en la presencia de Dios. Y muchas personas tienen un enfoque que todo lo que hacen en esta vida es la vida y se acabó todo. Sin embargo, la palabra de Dios está diciendo que no importa cuánto vivas, es una neblina en comparación con la eternidad. Y hasta que no cambiemos nuestro enfoque a enfocarnos en lo que es la eternidad en vez de lo que es la realidad, vamos a perder muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que entendamos ese concepto muy claramente, que Dios nos diseñó para entender la eternidad y tener la eternidad en nuestros corazones. Cristo dijo lo siguiente: yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y Cristo también dice: no le tenga temor a aquel que puede matar el cuerpo, sino aquel que tiene la autoridad, que una vez que tú estás muerto, decide dónde va tu alma. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Él está diciendo: usted y yo no decidimos ¿dónde pasa la gente la eternidad? Voy a repetirlo. Ni usted ni yo decidimos dónde pasa la gente la eternidad. Hay mucha gente que cree, oh sí, ese va para el cielo, ese va para el infierno. La decisión está entre la persona y Dios. Entre la persona y Dios. Se lo voy a comprobar. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos, ¿cuántos?
Todos.
O dígalo como que están aquí, ¿cuántos?
Todos.
Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay un juicio. Para que cada, ¿cuánto? Es decir, todos individualmente vamos a estar delante de Dios. ¿Entendió lo que dice el versículo? Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese versículo me acaba de decir lo siguiente: yo decido mi eternidad basado en cómo vivo en la realidad. Repetirlo: yo decido mi eternidad basado en cómo vivo la realidad. Usted y yo tenemos la importancia de afectar nuestra eternidad basado de lo que nosotros hacemos aquí. Porque algún día, dice la palabra de Dios, me voy a poner delante de Dios y voy a dar cuenta por todo lo que hice. No sé cómo lo van a hacer, si van a pasar una película de lo que yo hice. No sé, espero que sea en 3D para que sea más culto. Pero todos nosotros vamos a estar delante de Dios y vamos a responder por lo que hicimos. Ahora, no se asuste, ¿verdad? No se asuste. No estoy tratando de echarle miedo a usted, ¿no? Que sale de aquí, bueno, el pastor dijo, y está la gente allá nerviosa. Pero sí quiero que usted esté seguro en su corazón de lo que Dios le está pidiendo. ¿Por qué? Porque es importante para cada uno de nosotros entender la importancia de la eternidad. Porque si yo no entiendo la importancia de la eternidad, voy a vivir mi vida como me dé la gana. Porque no afecta la eternidad. Cuando yo me muera, mi abuelita va a echar dos oraciones y me van a pasar de un lado para el otro. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? En ninguna parte de la palabra de Dios dice eso. En ninguna parte. Dios desea que entendamos la realidad de ahora. Hay tres eventos que van a suceder en la eternidad. Tres eventos. Una vez que Cristo viene, y estoy esperando ese día que Él venga y nos lleve al cielo. Amén, hermanos. Vamos a hablar de nuestra esperanza eterna la semana que viene. Nuestra esperanza eterna está realmente en el cielo. Ese es nuestro deseo. Tres eventos que van a suceder. Número uno es el juicio eterno. Número uno, el juicio eterno. Número dos es los galardones. Y vamos a explicar eso más adelante. Y número tres es nuestra morada. En la eternidad va a haber un juicio que va a determinar lo que yo hice en vida. Acabamos de leer 2 de Corintios. En ese juicio se va a determinar qué me toca a mí. ¿Qué premio, verdad? Y vamos a ver eso más adelante. Un galardón. ¿Qué galardones? ¿Qué es el premio que Dios tiene para mí? Número tres, mi morada. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos y es el juicio eterno. Y el juicio eterno es importante porque usted y yo necesitamos saber que en algún momento vamos a estar en esa condición. Porque nuestra vida es que solamente neblina. Usted la puede vivir cuantos años quiere, pero una vez que se acabó, se acabó. El juicio eterno va a ser determinado por lo que yo haga aquí en vida. Y eso es importante que lo sepamos. Mira lo que dice el libro de Hebreos. El juicio eterno. Mira lo que dice el libro de Hebreos. capítulo 6, versículos del 1 al 2, dice lo siguiente. Por eso, dejando a un lado la enseñanza que, o dígalo conmigo, las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Pablo, muchos dicen que el escritor de Hebreos es Pablo, es desconocido, pero Pablo, pongamos que es Pablo, está diciendo, descuiden, no se olviden, dejando a un lado las enseñanzas elementales y sean cristianos maduros. Es decir, que Pablo me está diciendo, el escritor de Hebreos me está diciendo, que algo básico que todo cristiano debe saber es lo siguiente. Lea conmigo esta lista, mire qué interesante. Comienza a decir, no volvamos a poner los fundamentos tales como arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el qué. Pablo está diciendo que elemental en la vida cristiana es saber el juicio eterno. El juicio eterno. Ahora yo le voy a explicar a ustedes, tal vez ustedes pueden entender eso. Imagínense una persona que quiere entrar a la universidad si nunca ha ido a la escuela primaria. ¿Cree que va a poder hacerlo? Pablo está diciendo, para nosotros madurar en el cristianismo necesitamos entender lo elemental. ¿Y qué es lo elemental? Entender el juicio eterno. Y yo, como pastor, mi responsabilidad es que cada uno de nosotros entendamos que eso es algo, si vamos a ser cristianos, eso es algo elemental del desarrollo cristiano. Entender qué es el juicio eterno. Imagínese usted, necesitamos entender qué es lo que Dios está buscando de nosotros en el juicio eterno. Vaya a Mateo capítulo 25, ahí nos vamos a mantener hasta el final. Mateo capítulo 25, muy interesante cuando Cristo comienza a hablar acerca de esto. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Jesucristo comienza a hablar de algo muy interesante. Y la primera cosa que nosotros vamos a ser juzgados, que Él comienza a hablar aquí, es en nuestra relación con Dios, en mi relación con Dios. Él comienza a hablar en Mateo 24 y 25 diciendo, esto es lo que va a pasar en el final de los tiempos. Usted lo puede leer, le animo a que lo lea. Él comienza a describir qué va a pasar al final de los tiempos, las guerras y todo eso. Y déjeme decirle que estamos más cerca del final de los tiempos que cualquier otro día. Yo le voy a ser honesto, lo que estamos viendo y viviendo es algo que la Biblia ya habla acerca de ello. Pero no debemos tener temor. No debemos tener miedo. ¿Amén? Al menos que la condición de su corazón no esté bien y al final le vamos a dar una oportunidad de arreglarlo. Pero usted no debe tener temor en su día. Hay muchos cristianos que viven con miedo de morirse. Hebreos dice que Dios vino para quitar de nosotros, escúcheme, para quitar de nosotros el temor que Satanás tenía acerca de la muerte. ¡No le tenga miedo! No le tenga miedo. Porque lo que nos espera es estar delante de Dios. Pero debemos estar delante de Dios en la condición correcta. ¿Amén, hermanos? La primera cosa es mi relación con Dios. Mateo 5, Jesús comienza a decir varias parábolas. Y comienza una parábola, yo le digo a ustedes, que es una historia, una alegoría, con un principio o una enseñanza espiritual. Él comienza diciendo, el reino de Dios, es decir, el reino de Dios donde estamos nosotros, de lo que participamos, es de la siguiente manera. Comienza a decir, es como 10 vírgenes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? En los tiempos de la Biblia, escuche bien, él dice, hay un novio que viene y le esperan sus 10 vírgenes que se va a casar. La palabra de Dios describe a la iglesia como la novia de Cristo. ¿Amén? Y él viene a recogernos. Eso describe la palabra de Dios, eso es algo fundamental. Y él está diciendo, hay 10 vírgenes, usted conoce la historia. Tienen todas sus lámparas de aceite, todas tenían sus lámparas. Y en aquel entonces no había electricidad, así que la lámpara representaba luz, iluminación. En la palabra de Dios, aceite es el Espíritu Santo y luz es entendimiento de lo que Dios quiere. ¿Está conmigo? Para que entienda un poquito la alegoría. Y comienza a decir, ¿sabes qué? Las 10 muchachas se echan al sueño porque el novio no viene. Se pasa la hora, las 7, las 8, no llega el hombre, se durmieron las muchachas. Por fin, dice, a la medianoche, llegó el hombre. Y cuando se despiertan las 10 muchachas... 5 de ellas se dan cuenta que su lámpara se apagó. Su lámpara se apagó, no tenía aceite. Así que le dicen a las muchachas que todavía le quedaba extra, hey, regálame un poquito de tu aceite porque ya viene el novio y si mi lámpara no está encendida no puedo entrar a la boda. Y las que tenían aceite extra le dijeron, ¿sabes qué? Ustedes vayan al mercado a comprar su aceite porque nosotros hicimos el esfuerzo para tener extra. Ahora, uno lee esa historia y uno dice, bueno, está medio complicado la cosa. Hay muchas interpretaciones. Para mí eso es lo esencial. Escuche bien. Si el aceite es esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, esta parábola, esta enseñanza nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de nuestra propia relación con Dios. Mi abuelita no puede ser cristiana por mí. Ni mi esposo puede ser cristiano por su esposo, ni su esposa por el esposo. Cada quien tiene una conexión individual con Dios. Y Dios está deseando que cada uno de nosotros tengamos esa conexión. Busquemos esa conexión con Dios. No tomemos vacaciones del Evangelio. No tomemos vacaciones. Mire por qué. Ahora tomemos la historia en el versículo 10. Versículo 10 de Mateo 25. Versículo 10 de Mateo 25. Le voy a leer una versión distinta porque me gusta cómo lo dice. Dice así: mientras las cinco muchachas descuidaban, fueron a comprar aceite porque no tenían, llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de las bodas y las puertas, ¿qué? Se cerró. La puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábranos la puerta. Qué triste. Versículo 12. Pero el novio le contestó: no sé quiénes son ustedes, no la conozco. Es importante que usted entienda lo siguiente: las diez tenían lámparas, las diez tenían el Espíritu Santo o aceite. Las diez tenían una conexión de alguna manera al novio, pero cinco de ellas, el novio dice, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Por qué? Porque yo puedo llamarme ser algo y perder mi conexión con Dios. Y es importante que lo sepamos. Una vez más, estoy tratando de asustarlo, ¿verdad? Ustedes me están mirando como que, bueno, el pastor va a abrir un huequito aquí, nos vamos todos para el infierno cuando se acabe el servicio. No, tranquilo. Lo que estoy tratando de decir es que usted y yo entendamos que Dios desea tener una conexión individual con cada uno de nosotros. Nadie lo puede vivir por nosotros. Nadie. Y Dios desea que nosotros hagamos esa conexión. ¿Cómo hacemos esa conexión? Aquí nos dice un poquito. Versículo 13 dice, por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre que, o dígalo con ánimo, siempre que, alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Alerta. Siempre alerta. Y esa es la palabra clave para nosotros. Para entender nuestra relación con Dios, necesitamos estar siempre alerta, siempre en conexión con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Hago una oración en la mañana tempranito, léase un versículo. Yo no le estoy pidiendo que se lea un libro, que se lea un capítulo, que ore dos horas. Eventualmente, tal vez, usted va a crecer a hacer eso. Claro, yo le animo a que lo haga. Es nuestro crecimiento con Dios. Hay gente que comienzan con mucho, es como la dieta, ¿verdad? Y estamos ahí, bueno, es una dieta. Al otro día arrancamos, nos comemos media naranja en el desayuno y una galletita de soda al mediodía, ¿verdad? Y en la noche, pues ahí está el plato de carne con todos los, ya para la noche se dañó la cuestión. Porque lo hacemos demasiado agresivo. En nuestra relación y conexión con Dios es de la misma forma. No arranque leyéndose un libro enterito y orando 15 horas. Si usted quiere hacer eso y tiene el tiempo de hacerlo, yo le animo. Pero ¿qué tal si comienza 10 minutos solamente para Dios? Sin teléfono que le suene, sin nadie que le esté molestando. 10 minutos. Enfóquese en Dios. Dios, yo te dedico ese día. Yo necesito tu ayuda. Hazme mejor empleado. Hazme mejor padre. Hazme mejor esposo, mejor esposa. Y de repente le estamos abriendo una ventana a Dios en nuestro corazón diciendo, si tú no me ayudas a vivir mi vida, yo no puedo hacerlo. Estamos en una conexión con Dios. Porque cuando venga la eternidad, usted y yo vamos a ser responsables de decir, ¿me conoce Dios o no me conoce? ¿Está entendiendo lo que digo? No lo escribí yo, lo está diciendo Jesús. En su Biblia es en letra roja. Si tiene una Biblia en letra roja, Jesús está hablando. Está diciendo, eso es lo que va a suceder. Y usted necesita tener esa conexión con Dios. No hay, bueno, San Pedro, mi primo era pastor y yo sé que, búsquelo ahí en la lista, él responde por mí. No hay de eso en el cielo. No hay. Y es importante que lo sepamos. La segunda cosa que vamos a ser juzgados es cómo utilizamos o cómo usamos lo que Dios nos da. La segunda cosa que Dios nos va a juzgar es cómo utilizamos lo que Él nos da. Cada uno de nosotros, escuche bien, Dios ha puesto algo en nuestras manos. a cada persona. Dios creó al ser humano con un deseo de inventar, con un deseo de hacer, con un deseo creativo para cada uno de nosotros. Y es importante que lo sepamos. Y ese deseo Dios quiere utilizarlo para su gloria, para decir, hey, esa es la capacidad que yo he puesto en mis hijos, en mis hijas, para hacer lo que yo pongo en sus corazones. Amén, hermanos. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo. John Bevere, que es el escritor que he estado estudiando acerca de este tema también, me ayudó muchísimo. Dice lo siguiente: seremos juzgados no en lo que hicimos, sino en lo que fuimos llamados para hacer. Voy a repetirlo. Seremos juzgados no en lo que hicimos, sino en lo que fuimos llamados para hacer. ¿Qué estoy diciendo con eso? Yo siempre digo eso. Ustedes saben, yo fui a la universidad, estudié odontología, me encanta la carrera de odontología, me encanta practicarlo cuando lo hacía, pero yo sé que Dios me llamó a ser pastor. ¿Entiende la diferencia? La carrera me ayudó muchísimo, me dio una buena vida, pude mantener a mis hijos y a mi esposa. Bueno, el hijo que tenía al principio, ¿verdad? Y ahora ya han nacido, ya después que soy pastor, los otros dos. Pero al principio abrió muchas puertas para mi vida. No me quejo, pero sé que mi llamado fue a estar en el Evangelio. Pero ¿qué tal si yo le digo a Dios, ¿sabes qué? A los pastores no le pagan bien, yo no voy a coger por allá, no voy a coger lucha. No voy a estar peleando con gente todos los días que me dicen de todo en la puerta, no. Jugando con ustedes. Ustedes son muy buenos conmigo. Yo me voy a quedar, voy a hacer mi plata, voy a trabajar. Cuando yo llegue al cielo, Dios me va a preguntar, hey, ¿cómo te fue en la iglesia? ¿Qué iglesia? Yo tenía un consultorio de odontología. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él pone una responsabilidad sobre cada uno de nuestras manos. Tal vez el suyo no es mi posición, no es esta posición. Tal vez el suyo es ser, criar a sus hijos a la manera de Dios. Tal vez su posición es ser un buen empleado, ser un buen jefe, un buen mecánico. ¿Qué tal si Dios le dio la habilidad de arreglar autos, de darle la gloria a Dios, de hacerlo de la manera bien? Hágalo para la gloria de Dios, porque fue la habilidad que Dios puso en sus manos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no llamó, escúchalo de mi parte, no llamó a todo el mundo a estar en el ministerio a tiempo completo, pero sí en el evangelio a tiempo completo. Cada uno de nosotros representamos a Dios donde quiera que estemos y en cualquier cosa que hagamos. Y es importante saberlo porque vamos a dar cuenta por lo que Dios puso en nuestras manos. Mire cómo sucede en esta parábola. Se llama la parábola o la historia de los talentos. Viene un jefe, un gerente, un dueño de bastante terreno y le dice, ok, yo me voy de un viaje. Y trae a tres de sus empleados y le dicen, a usted le voy a dar $10,000 y necesito que usted me lo invierta. Al siguiente empleado le dice, le voy a dar $2,000. Necesito que lo inviertas. Al tercer empleado le dice, te voy a dar $1,000. Necesito que lo inviertas. Pues está bien. Se va el hombre y se quedan los empleados. Arrancan a trabajar y comienzan a trabajar. El que tiene los $10,000, le echó ganas y lo multiplica. El que tiene los $2,000, le echa ganas y lo multiplica también. El que tiene los $1,000 dice, bueno, mi jefe es un hombre complicado, si yo pierdo esta plata voy a tener un problema, me puede meter preso. Yo mejor voy a guardar la plata y la pone abajo, ¿verdad? Del colchón, la camita, ¿no? Y la guarda ahí tranquila. Llega el jefe y dice, ¿dónde está mi plata? Y viene el hombre que le dieron los 10,000 y dijo, jefe, aquí está mi plata, su plata, perdón. Usted me dio 10,000, aquí le entrego 20,000. Trabajé y dupliqué lo que usted me dio. Qué bueno, tremendo siervo. Luego viene el de los 2,000 y dice, jefe, aquí tengo, usted me dio 2,000, aquí le entrego 4,000. Oh, tremendo. El de los 1,000 llega y dice, bueno, jefe, yo sabía que usted era un hombre complicado, así que yo no me quería meter en problemas. Yo guardé eso, a ver, en la casita de mi mamá, ahora se lo traigo. Le trae los $1,000 y el jefe dice, ¿para qué hiciste eso? ¿Para qué hiciste eso? Si yo te hice responsable de algo. Mire cómo lo dice la historia. Comenzando el versículo 26, dice lo siguiente. Pero su señor le contestó, le dijo al hombre de los mil dólares, siervo malo y ¿qué? Nadie quiere que le digan eso. Siervo malo y perezoso. Así que sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso hubiera recibido los intereses. Está diciendo, si no pudiste hacer negocio para multiplicarlo, por lo menos ponlo en el banco y me da un poquito de interés de vuelta, aunque no sea el doble. ¿Está conmigo? Haz algo con lo que Dios te ha dado. Algo. Es lo que Jesús está diciendo. Continúa diciendo, quítenle las 1,000 monedas y désela al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará, ¿cuánto? más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar o crujir de dientes. Es una historia terrible, pero es una historia importante. Cristo está diciendo, en el juicio final, usted y yo vamos a responder por mi conexión personal con Dios y por lo que yo hice con lo que Dios me dio. ¿Qué te ha dado Dios en este día? No le pida más a Dios. Haz responsablemente con lo que Dios te ha dado y Dios te va a dar más sin tú pedírselo. Voy a repetirlo. Haz responsablemente con lo que Dios te ha dado y Él te va a dar más sin tú pedírselo. Inmediatamente, porque es un principio bíblico y Dios no cambia, es un principio bíblico, porque si Dios miente, deja de ser Dios. Si Dios miente, deja de ser Dios. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si tú me confías en lo poco y lo haces, yo te voy a dar mucho. Miren cómo dice ahí la historia. El que tenía 1,000 se lo quitaron. ¿Y a quién se lo dieron? Al que tenía 10,000. Y yo cuando yo leí esa historia en mi tiempo adolescente y joven, yo decía, oye, qué cruel Dios, porque ese que tenía poquito, el poquito que tenía se lo quitaron y se lo dieron al que tenía más. Es como que le quiten $1,000 aquí a alguien y se lo den a Bill Gates. Ese hombre... Eso es servilleta en la mesa de ese señor. Si no sabían, Bill Gates tiene mucho plata. Así por si acaso. Imagínese usted. ¿Pero por qué? Él explica bien fácil. ¿Qué tal si usted tiene un amigo que usted le da $100 y su amigo le da 1,000 de interés? Y tú tienes otro amigo que usted le da $100 y le da $50 de interés. ¿A quién le da usted los $100? No es difícil la pregunta. Por si acaso. ¿A quién le va a dar usted los $100? ¿Al que le va a dar 1,000, sí o no? Al menos que usted diga, no, pastor, es que engañan, dicen que van a dar 1,000 y no dan nada. No se deje engañar entonces. Dios es de la misma forma, está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero confiarte con más, pero yo necesito ver qué tú puedes hacer con lo que tienes. No le pidas una casa más grande si no puedes administrar la que tienes. No le pidas más plata si no puedes administrar los $100 que tienes. Dios automáticamente te va a dar más cuando te pueda confiar con más. Esa es la realidad y la evidencia del reino de Dios. Amén, hermanos. Y Dios nos prueba de esa manera. Mi esposa siempre me dice, ¿sabes qué? Dios nos prueba. A veces somos fieles con algo, luego Dios nos da más, a ver qué vamos a hacer, y si lo derrochamos, de repente volvemos a la misma condición que estábamos antes. ¿Está conmigo? ¿Qué está diciendo? Vamos a ser responsables de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Yo quiero animarte en ese día. Cualquier cosa que Dios ha puesto en tus manos, sé fiel con eso. Sé fiel en Dios. Dios te va a bendecir, Dios te va a avanzar, pero tú necesitas hacer lo que Él ya ha puesto en tus manos. Cada uno de nosotros en cualquier capacidad. Yo siempre he dicho, ustedes que han estado aquí un buen tiempo ya me han oído decir, cuando yo estaba en la iglesia desde jovencito, yo hacía cualquier cosa y lo que sea con tal de servir a Dios, porque es lo que Dios había puesto en mi corazón y nos avanza de esa manera. Si soy fiel en lo poco, Dios me va a poner mucho, no con la intención de que me dé lo mucho, sino porque yo quiero ser fiel a lo que Dios ha puesto en mis manos. Amén. Así que yo quiero animarte que tú seas responsable. Estaba hablando con una hermana en el servicio pasado y ella me dijo, pastor, cuando usted dijo eso, Dios me habló de que yo necesito, mi responsabilidad son mis hijos y es lo que Él me ha llamado a hacer. Y me alegró mucho porque con mi mamá fue de la misma forma. Mi papá falleció cuando éramos pequeñitos, mi hermana tenía 1 año y medio, yo tenía 3 años y medio a cumplir 4. Y yo recuerdo que ella luego me contó, después ya que éramos adultos, me dijo, ¿sabes qué? Yo le hice una oración a Dios y le pedí a Dios, escuche bien, le pedí a Dios que me ayudara a criarlos en el camino del Señor. Y esa fue mi responsabilidad. No significa que ella no tuvo empleo. Ella trabajaba muchas veces 2 trabajos al día para poder mantenernos a nosotros, ¿verdad? Mucha comida. Señor, bendícela. Para poder mantenernos a nosotros. Pero Dios la ayudó. Y Dios fortaleció. Y yo sé que yo estoy hoy en el Evangelio y mi hermana también, porque ella fue fiel en lo que Dios puso en sus manos. No estoy diciendo que todos necesitamos estar en esa condición, pero ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Es tu empleo? ¿Es tu familia? ¿Es tu esposa? Lo que Dios ha puesto en tus manos, hazlo a lo mejor, a la mejor capacidad, porque tú vas a rendir cuentas de ello en el cielo algún día. ¿Amén, hermanos? ¡Qué bueno es nuestro Dios! Ahora usted se hace la pregunta como yo me la hice. Pastor, ¿cómo puedo saber cuál es mi condición en el día del juicio? ¿Cómo sé yo cuando llegue el día del juicio y mi neblina se acabe? ¿Cómo voy a saber mi condición? cada uno de nosotros quiere saber, ¿verdad? Si uno busca un abogado, el abogado busca las pruebas para saber que el día del juicio, cuando uno llegue a la corte, uno está listo para ganar el caso. ¿Está conmigo? De la misma forma, Dios está obrando en nosotros. Vaya al libro de Primera de Juan, y nos vamos a quedar ahí por los próximos dos versículos. Primera de Juan tiene una historia muy interesante, o el apóstol Juan nos explica algo muy interesante. Y eso me recuerda una historia, escuche bien, interesante esa historia. Hay un señor que se acaba de casar. Se casa y su trabajo lo envía a Florida. El hombre vive en Boston, así que se va a Florida. Y cuando llega a Florida, entra al hotel, comienza a escribirle un email, un correo electrónico a su esposa. Y porque su esposa viene a visitarlo. Pero cuando él escribe el correo electrónico, pone la dirección equivocada en el correo electrónico, en el email. Y le llega a casa de una señora equivocada. La señora acaba de perder a su esposo, una señora mayor. Pero la señora oye, ¿verdad?, que su computadora está encendida, va a leer el email y de repente recibe un grito, ¡ah!, y se desmaya. Y la nieta que estaba ahí, una nieta adolescente, entra y ve a su abuela en el piso, ¿qué pasó? Y comienza a leer el email. Y el email decía lo siguiente: querido amor, acabo de llegar aquí y me estoy preparando para tu llegada. Deseo verte mucho. Con mucho amor, yo. Postdata, la cosa está bien caliente aquí abajo. Imagínese usted. Nadie quiere esa carta, ¿no? ¿Cuál es mi condición en el día del juicio? ¿Cuál es mi condición? Primera de Juan dice lo siguiente, si lo ponen acá. Dice aquí: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Juan acaba de decir, hay algo que debe perfeccionarse en mi corazón. En eso se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza. ¿En el día de cuándo? Del juicio. Juan está diciendo, cuando tú vayas a corte, cuando tú vayas al juicio eterno, debes estar confiado por una razón, porque hay amor en tu vida. Pues como Él es, hablando acerca de Cristo, así somos nosotros en este mundo, así como fue Cristo, así somos nosotros aquí. Versículo 18, en el amor no hay ¿qué? Temor. Y esa palabra temor tiene más que ver con miedo. Él está diciendo, si realmente hay amor de Dios para nosotros, si lo hay, no debemos tenerle miedo a Dios, debemos tenerle respeto a Dios. ¿Está conmigo? Temor y temblor, admiración, sino que el perfecto amor echa fuera del temor, porque el temor lleva en sí castigo, el miedo lleva castigo, tortura, y Dios no quiere hacer eso. ¿De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en amor? Él está diciendo, si tú estás temeroso de lo que te va a pasar en la eternidad, no hay amor en tu corazón, un amor perfeccionado. Ahora, cuando yo estaba leyendo este versículo, no entendía lo que estaba diciendo. ¿Qué es amor perfeccionado? ¿Qué es eso? Juan responde esa pregunta también. Mire qué interesante. Capítulo 2, versículo 5 del mismo libro. Capítulo 2, versículo 5 de Primera de Juan. Ahí le da una hoja hacia atrás. Juan contesta esa pregunta. Mire, él dice lo siguiente: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Juan acaba de decir que para saber que el amor de Dios está perfeccionado en su vida, obedezca lo que dice Dios en su palabra. Obedezca lo que dice Dios en su palabra. ¿Usted quiere estar seguro el día del juicio? Obedezca lo que dice la Biblia. ¿Usted quiere estar seguro cuando esté delante de Dios sabiendo que hizo lo que Dios le pidió? Aquí está la respuesta para su vida. No tiene que tener temor. No tiene que preguntarse, ¿qué Dios quiere de mí? Ahí está el manual con todo de lo que Dios desea para usted. Con todo. Dios no es un Dios cruel como nos han dicho desde pequeño. Dios no es un Dios que desea maltratarlo a usted por cualquier cosita mala que haga. Al contrario, Dios dice, yo deseo estar contigo en una relación eterna. Y por eso te doy exactamente todo lo que tú necesitas hacer para estar ese día conmigo en el juicio eterno. ¿Está conmigo? Si Dios le habló, den un aplauso al Señor en ese día. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Dios es un Dios fiel.